From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
The World Health Organization has warned up to 4 million people in the...
La Organización Mundial de la Salud advirtió que 4 millones de personas en el continente americano podrían infectarse con el virus Zika para finales de este año. Si bien el virus no presenta en sí un riesgo de vida, parece estar vinculado con la microcefalia, que provoca que los bebés nazcan con cabezas extremadamente pequeñas. Se han denunciado al menos 31 nuevos casos de Zika en Washington, D.C. y otros 11 estados, incluido Nueva York. Todos los pacientes de Estados Unidos contrajeron el virus en el extranjero. Costa Rica aumentó la vigilancia en los aeropuertos después de confirmar el primer caso del virus, mientras que funcionarios de Colombia están fumigando las viviendas. El funcionario de la Organización Mundial de la Salud, Silvan Aldighieri, realizó una declaración en Ginebra. El doctor Aldighieri dijo...
Si se parte de un número total en el continente americano de más de 2 millones de casos de transmisión de dengue denunciados al año, un virus que está circulando hace varios años, se calcula que se registrarán de 3 a 4 millones de casos de Zika en el continente americano.
Los científicos han vinculado el aumento de la temperatura provocado por el calentamiento global con el incremento de la incidencia de enfermedades transmitidas por mosquitos, como es el caso de Zika. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se reunirán el lunes para decidir si declararán una situación de emergencia sanitaria. Al menos 30 personas murieron después de que una histórica tormenta de nieve azotara la costa este de Estados Unidos. La Cámara de Representantes postergó todas las votaciones de esta semana. Al menos 12.000 vuelos fueron cancelados. La tormenta de nieve Jonas fue la mayor tormenta de nieve de la que se tiene registro en al menos 6 lugares de la costa este, entre ellos Baltimore en Maryland y Harrisburg en Pensilvania. La mayor nevada registrada fue de 107 centímetros, es decir, un metro de nieve, en Granbury, Virginia Occidental. El principal meteorólogo de The Weather Channel, Michael Palmer, dijo: es posible que se la recuerde como una de las mayores tormentas de nieve en la historia que jamás hayamos visto en la costa este. Mientras la histórica tormenta de nieve azotó Estados Unidos, partes de Asia también experimentaron un clima frío sin precedentes. En Hong Kong, el domingo fue el día más frío en 60 años. Las islas que rodean a Japón también experimentaron las temperaturas más frías en décadas. En una de las islas, Amami Ojima, nevó por primera vez en 115 años. En Vietnam, los agricultores se están enfrentando al invierno más frío en más de 40 años. El productor vietnamita Son An Vang dijo que el frío está matando los cultivos y el ganado. Son An Vang afirmó:
desde que nací, nunca había visto algo igual. Este clima está afectando negativamente a nuestra sociedad y a la economía de mi familia. Atravesamos una situación difícil porque nuestro ganado, nuestros cerdos, nuestras gallinas y nuestras plantaciones están muriendo por el frío.
Un nuevo estudio sugiere que el aumento de la temperatura del agua está provocando que los mares incrementen su volumen al doble de la velocidad que se había previsto anteriormente, lo que produce un mayor aumento del nivel del mar. El estudio analizó datos satelitales de más de 10 años y fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science. El estudio también concluyó que el aumento del nivel del mar varía según el lugar. Filipinas experimentó un aumento del nivel del mar 5 veces mayor que la tasa promedio mundial.
Estados Unidos.
En Iowa, Democratic presidential candidates Bernie Sanders, Hillary Clinton and Martin.
El lunes en Iowa, los precandidatos a la presidencia por el Partido Demócrata Bernie Sanders, Hillary Clinton y Martin O'Malley se enfrentarán en un evento organizado por CNN en el ayuntamiento. A menos de una semana del caucus en Iowa, la encuesta más reciente de CNN ubica a Sanders delante de Clinton por 2 puntos, aunque Clinton se mantiene al frente en las encuestas nacionales. En el ayuntamiento, Sanders recibió aplausos cuando dijo que se había opuesto al oleoducto Keystone XL desde el primer día. Bernie Sanders alegó:
in terms of climate change, which everybody here knows
Con respecto al cambio climático, que cada uno de los aquí presentes ya conoce y que aparentemente todo el mundo conoce, excepto los precandidatos a la presidencia por el Partido Republicano, se trata de una de las grandes crisis ambientales que enfrenta este país. Desde el primer día dije que el oleoducto Keystone era una mala idea. Creo que el oleoducto Bakken y los oleoductos de Vermont y New Hampshire son malas ideas. Tenemos que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles. ¿Por qué pasó tanto tiempo antes de que Hillary Clinton se opusiera al oleoducto Keystone?
Sanders también atacó a Clinton por votar a favor de la guerra de Irak y por su ausencia en la lucha contra la falta de regulación de Wall Street.
Por otra parte, el precandidato presidencial republicano Donald Trump sigue ubicándose al frente en las encuestas de Iowa. En declaraciones efectuadas el sábado en Sioux Center, Iowa, Trump se jactó de ser el favorito y alegó que podría dispararle a alguien y aún así no perder votos. Donald Trump afirmó:
la gente, mi gente, es muy inteligente. ¿Y saben qué más dicen las encuestas sobre mi gente? Dicen que tengo la gente más fiel que pueda existir, que podría pararme en plena Quinta Avenida y dispararle a alguien y aún así no perdería a ninguno de mis votantes. Es increíble.
Siete candidatos republicanos a la presidencia se enfrentaron el jueves por la noche en un debate organizado por Fox News en Des Moines, Iowa, mientras que Donald Trump realizó su propio evento a 5 kilómetros de allí. Trump boicoteó el debate después de que Fox News se negara a retirar a la presentadora Megyn Kelly como una de sus moderadoras. En agosto, durante el primer debate republicano, Kelly le preguntó a Trump acerca de sus antecedentes de llamar a las mujeres cerdas gordas, perras, detestables y animales repugnantes. Después del debate, Trump criticó a Kelly y dijo: sale y empieza a hacerme todo tipo de preguntas ridículas, ustedes saben, se podía ver sangre saliendo de sus ojos, sangre saliendo de ella por cualquier lado. Por otra parte, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, afirmó que evalúa la posibilidad de presentarse como candidato por un tercer partido y que estaría dispuesto a gastar $1,000 millones de su patrimonio para hacer campaña. Bloomberg sostuvo que tomaría una decisión definitiva para principios de marzo.
En Detroit, decenas de estudiantes abandonaron sus aulas en solidaridad con docentes que están desarrollando medidas de protesta por bajo presupuesto, hongos, invasiones de ratas, edificios derruidos y falta de personal. Las instituciones de educación pública de Detroit se encuentran bajo el control del administrador Darnell Early, nada menos que el administrador de emergencia no electo que se encontraba al mando cuando se produjo la contaminación del agua de Flint. Esto tuvo lugar al tiempo que un juez rechazó la solicitud presentada por el distrito escolar de medidas cautelares que obligarán a los docentes a dejar de presentar licencias médicas como medida de protesta.
Correos electrónicos descubiertos recientemente revelan que autoridades de Michigan transportaron agua no contaminada a un edificio estatal ubicado en la ciudad de Flint en enero del año pasado, mucho antes de admitir ante los vecinos que el agua de esa ciudad estaba contaminada. La organización Progress Michigan, que obtuvo los correos electrónicos, dijo a la revista Mother Jones que los mismos demuestran que el relato del gobernador respecto al momento en que tomó conocimiento o comenzó a sentir preocupación sobre el estado del agua en Flint es falso. La crisis por la contaminación del agua comenzó luego de que un administrador de emergencia no electo, que fue designado por el gobernador Rick Snyder, cambió la fuente de suministro de agua de la ciudad al altamente contaminado río Flint con el objetivo de ahorrar dinero.
Por otra parte, en Flint, los habitantes están protestando porque les siguen llegando las facturas del agua envenenada con plomo. El martes, la vecina Melissa Mays efectuó declaraciones. Mays expresó:
nos siguen llegando facturas de agua contaminada, es ridículo. No solo recibimos facturas, sino que además las tarifas aumentaron. En este momento, el promedio mensual es de aproximadamente $200 por agua contaminada. Esto tiene que parar.
Mientras tanto,
residentes indocumentados afirman que se les ha impedido el acceso al agua embotellada y a filtros gratuitos, mientras que el agua potable de Flint continúa envenenada con plomo. La Guardia Nacional fue movilizada para distribuir agua, sin embargo, algunos funcionarios han solicitado a los habitantes que presenten su identificación. En Michigan no se otorgan licencias de conducir o documentos de identidad estatales a las personas indocumentadas. La Guardia Nacional también ha pasado casa por casa, pero muchos inmigrantes indocumentados tienen miedo de abrir la puerta por temor a ser deportados.
Y en Texas, autoridades de inmigración impidieron que una mujer salvadoreña detenida en el centro privado de detención familiar South Texas Family Residential Center, ubicado en Gilley, Texas, asistiera a consultas médicas programadas para el tratamiento de la epilepsia. Susana Arevalo, de 27 años de edad, transita el proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos. Fue detenida el 2 de enero en el marco de las polémicas redadas del gobierno de Obama contra familias centroamericanas que solicitan asilo tras haber huido de la violencia que se vive en sus países de origen. Arevalo afirma haber sufrido más de 6 crisis epilépticas estando bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Sin embargo, autoridades del ICE se niegan a liberarla a ella y a su hijo para que pueda retornar a Atlanta, donde estaban viviendo, a continuar con su tratamiento médico. Susana Arevalo expresó: We've been here for more than 22 days. Llevamos más de 22 días de estar aquí y las autoridades no nos han dado ninguna respuesta. Yo tengo mi tratamiento en Atlanta y mi hijo también. Yo tengo una cita hoy, el 27 de enero, y ellos no me han dejado salir para yo poder seguir con mi tratamiento afuera. Mi hijo tiene también sus citas. Él tiene que empezar a recibir terapias. Él tiene que recibir terapias porque él tiene retraso del neurodesarrollo. Llevo, desde que estoy en custodia de inmigración, llevo más de 6 episodios.
En San Francisco,
en San Francisco, 16 personas fueron arrestadas el martes tras obstruir las calles que rodean el edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. 10 de los manifestantes se encadenaron entre sí para obstruir el tránsito. La medida se desarrolló en protesta por la nueva serie de redadas contra familias centroamericanas. Las redadas se han centrado en personas que solicitaron asilo en Estados Unidos tras haber huido de la violencia que se vive en sus países de origen.
El FBI dio a conocer imágenes de video del tiroteo en el que murió Robert Lavoie Finicum, el portavoz de una milicia que murió durante una detención vehicular en Oregon. El FBI afirma que Finicum se encontraba armado con una pistola de mano y que intentó alcanzar su bolsillo justo antes de recibir los disparos que terminaron con su vida. Según se informó, quedarían 4 personas en la Reserva Natural Federal ocupada por miembros de una milicia de derecha desde hace casi un mes. Eamon Banty, que fue arrestado en la fatal detención vehicular del martes, llamó a que todos los ocupantes de la reserva regresaran a sus hogares.
In a surprising reversal, a grand jury tasked with investigating Planned Parenthood has instead indicted 2 anti-abortion activists.
En una decisión sorpresiva, un gran jurado que estaba encargado de investigar a Planned Parenthood en su lugar acusó a 2 activistas opositores al aborto que filmaron en forma encubierta y publicaron videos sumamente editados de empleados de la organización. El gran jurado tenía la tarea de investigar acusaciones de que Planned Parenthood vende el tejido de los fetos, algo que la organización ha negado en reiteradas oportunidades. Sin embargo, el fiscal de distrito del condado de Harris, David Anderson, anunció el lunes que el activista opositor al aborto, David Dalton, ha sido acusado del delito grave de manipular un expediente del gobierno y de un delito menor vinculado con la compra de órganos humanos. Falleció la activista por la paz y manifestante contra las armas nucleares Concepción Picciotto. La activista es reconocida por haber acampado de forma ininterrumpida frente a la Casa Blanca desde 1981 en protesta contra las armas nucleares y la guerra. Su vigilia por la paz es ampliamente considerada como la manifestación de protesta más larga que haya tenido lugar en la historia de Estados Unidos. Las siguientes son palabras pronunciadas por Picciotto en 2014.
I am in front of the White House maintaining anti-nuclear peace vigil since 1981.
Estoy frente a la Casa Blanca desarrollando esta vigilia por la paz desde 1981, lo que hace 31 o 32 años seguidos. Éramos 2 personas desde 1981. Estábamos bien enfrente de la entrada, está en mi sitio web, pero hace 4 años que mi colega Thomas falleció. Era muy comprometido, fuimos golpeados por infantes de marina, rociados con gases por agentes de policía y arrestados en varias oportunidades, además de los eventos climáticos, la nieve y la lluvia.
Regulations plus the elements snow and raining.
That was peace activist Concepción Picciotto.
Eran palabras de la activista Concepción Picciotto. Falleció el lunes en un albergue para mujeres sin hogar en Washington, D.C. Se cree que tenía 80 años.
A North Carolina District Court has begun hearing a challenge.
Un tribunal de distrito de Carolina del Norte mantuvo audiencia en la causa contra leyes de identificación de votantes de este estado que figuran entre las más estrictas del país. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, Mujeres y el Departamento de Justicia alegan que las leyes impuestas por Carolina del Norte en 2013 violan la Ley de Derechos Electorales y discriminan a las personas de color al exigir a los votantes que presenten en las urnas documentos de identidad con fotografía. Los abogados afirman que la ley se implementó para limitar el creciente poder político de los votantes de color en Carolina del Norte. El caso podría tener repercusiones jurídicas para las leyes de derechos electorales de todo el país de cara a las elecciones presidenciales de 2016.
Mientras tanto, en Carolina del Sur, un nuevo proyecto de ley que exigiría a la policía estatal llevar registro de los refugiados pasó al Senado luego de que un comité de esa Cámara aprobara la medida el miércoles. De resultar ratificado, el proyecto de ley podría implicar que las direcciones de los hogares de los refugiados se incluyan en un registro por Internet, similar a los utilizados para los agresores sexuales. El senador estatal demócrata Kevin Johnson, que es afroestadounidense, comparó la medida con la forma en que eran tratados sus ancestros en el marco de las leyes de Jim Crow. Les dijeron lo mismo: no los queremos en nuestro estado, no los queremos en nuestro vecindario, no los queremos en nuestras escuelas. En noticias provenientes de Europa, el ministro del Interior de Suecia informó que ese país planea expulsar hasta 80.000 refugiados que solicitaron asilo en 2015. El ministro sostuvo que para proceder a las expulsiones podría ser necesario recurrir a vuelos especiales contratados y que se podría tardar varios años. En Copenhague, los refugiados protestan la aprobación de nuevas leyes nacionales que permiten que Dinamarca confisque su dinero y sus bienes para pagar su estadía en los centros de asilo. Muchos comparan la denominada Ley de las Joyas con la confiscación de los bienes de judíos durante el Holocausto. Las nuevas leyes también retrasan la reunificación de las familias de 1 a 3 años. Un refugiado iraquí llamado Hiwa habló durante una protesta en Copenhague el martes. Hiwa dijo:
Creo que es una ley incorrecta y no la aceptamos, la rechazamos y protestamos hoy y seguiremos protestando contra esta nueva ley porque no sirve. Queremos que el Parlamento danés vuelva a examinar esta nueva ley porque nos deshumaniza.
Mientras tanto, el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, ha instado al gobierno a que permita el ingreso a Gran Bretaña de miles de refugiados que están viviendo en un campamento improvisado en Calais, Francia. La noticia surge después de que Corbyn visitara el campamento para reunirse con los refugiados. Esto tiene lugar al tiempo que se intensifica la violencia en el campamento de refugiados de Calais. El refugiado sirio Mars afirmó que los ataques de franceses fascistas se incrementaron en las últimas semanas. Mars expresó:
Hay mucha violencia de la policía y de los fascistas. Si van a un hospital podrán ver que hay mucha gente herida por la policía o los fascistas. Algunos de ellos con heridas de gravedad tienen que operarlos. Algunas personas podrían morir. Algunos refugiados podrían morir. Los hospitales están llenos de refugiados en este momento.
Al menos 45 personas se ahogaron después de que 3 botes volcaran cerca de la costa de Grecia el viernes, mientras refugiados siguen huyendo a Europa para escapar de la violencia en Siria, Afganistán, Irak, Eritrea, Sudán y otros países afectados por la guerra. Al menos 20 niños murieron como consecuencia del hecho. En Francia, el presidente François Hollande planifica solicitar al Parlamento que amplíe el estado de emergencia por otros 3 meses. Las medidas de emergencia aprobadas tras los ataques del 13 de noviembre en París ampliaron considerablemente los poderes de Estado de Hollande e incluyen medidas que permiten la realización de redadas policiales sin orden judicial y permiten al gobierno retirar la ciudadanía a las personas con doble pasaporte que han sido procesadas por terrorismo. Mientras tanto, el Centro de Medios del Estado Islámico ha publicado un video en el que supuestamente se muestran las últimas declaraciones de las 9 personas que, según se informó, participaron en los ataques del 13 de noviembre en París, en el que murieron 130 personas. En el video publicado el domingo se muestra a los 9 supuestos atacantes, 3 hombres franceses, 4 belgas y 2 iraquíes. En el video también amenazan con realizar ataques contra Gran Bretaña.
En otras noticias,
en Francia, el Justice Minister Christian Taubira ha renunciado.
En Francia, la ministra de Justicia, Christiane Taubira, presentó su renuncia en protesta contra el plan de revocar la ciudadanía a las personas procesadas por terrorismo. Taubira, que forma parte de los Pocos políticos afrodescendientes de jerarquía en Francia, publicó en Twitter, a veces permanecer es resistir, otras veces resistir significa irse.
Medio Oriente y Asia Central.
En Ginebra está previsto que comiencen las negociaciones de paz en Siria, a pesar de que no está claro qué partidos de la oposición accedieron a participar. El jueves, la coalición de la oposición apoyada por Arabia Saudí dijo que seguramente no asistiría a las negociaciones a menos de que se entregaran alimentos y suministros médicos a cerca de 400.000 personas que están en ciudades sitiadas. Otros grupos de la oposición no fueron invitados, entre ellos el brazo armado del Partido de la Unión Democrática Kurdo-Siria. Turquía había amenazado con boicotear las negociaciones si el grupo kurdo-sirio participaba. Más de 250.000 personas han muerto en Siria en los últimos 5 años. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos afirma que al menos 164 personas murieron en Siria en ataques aéreos lanzados por el régimen de Bashar al-Assad y las fuerzas rusas. Las víctimas incluyen a más de 40 niños.
Mientras tanto,
un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo al periódico The New York Times que el presidente Barack Obama está dispuesto a considerar aumentar la ofensiva en Irak y Siria. La noticia tiene lugar en medio de reiterados pedidos del Pentágono de enviar más soldados estadounidenses para combatir al autodenominado Estado Islámico, ISIS. Actualmente hay 3.700 soldados estadounidenses en Irak y varios miembros de las Fuerzas de Operaciones Especiales en Siria.
El jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, el general Joseph Dunford, sostuvo que quiere comenzar a llevar a cabo acciones militares definitivas contra el autoproclamado Estado Islámico, el ISIS, en Libia. Ese país atraviesa actualmente una crisis política que comenzó luego de que una intervención militar estadounidense en 2011 ayudara a derrocar la prolongada dictadura de Muammar Gaddafi.
A survivor of the first drone strike ever launched by President Obama's.
Un sobreviviente del primer ataque con avión no tripulado lanzado por el presidente Obama habló en una entrevista con The Guardian. Fahim Qureshi declaró: si hay una lista de tiranos en el mundo para mí, Obama será incluido en esa lista por su programa de drones. El ataque impactó en el hogar de la familia de Fahim, que entonces tenía 14 años de edad, en Waziristán del Norte, el 23 de enero de 2009. Se trataba del tercer día del primer mandato del presidente Obama. El ataque dejó a Qureshi ciego en su ojo izquierdo. El joven pasó 40 días en el hospital recuperándose de las quemaduras y laceraciones provocadas por los fragmentos de metralla. Dos de sus tíos y su primo de 21 años murieron en el ataque que, según se informó, tenía como blanco a comandantes del Talibán y Al-Qaeda. Sin embargo, las pruebas sugieren que dio en el blanco equivocado. Los familiares de Qureshi eran parte de un comité de paz a favor del gobierno.
En Egipto, activistas por los derechos humanos afirman que cientos de personas han sido sometidas a desapariciones forzosas, mientras que el presidente y ex general militar Abdel Fattah el-Sisi aumenta la represión. Se informa que cientos de personas fueron detenidas durante meses sin que se les presentaran cargos en su contra o se les concediera acceso a un abogado en prisiones secretas manejadas por las fuerzas de seguridad en Sisi. Muchos afirman haber sido torturados. Algunos murieron en las prisiones secretas y sus cuerpos aparecieron luego en distintas morgues. Nasser Amin, abogado del Consejo Nacional de Derechos Humanos, dijo: esta es una catástrofe sin precedentes para los derechos humanos y la libertad en Egipto.
Un reciente informe basado en archivos proporcionados por el denunciante Edward Snowden revela que los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos espiaron de forma secreta datos electrónicos suministrados por aviones no tripulados y aeronaves de combate del ejército israelí en el marco del programa denominado Anarchist. El sitio web de noticias The Intercept informa que el espionaje se desarrolla desde 1998.
En los territorios ocupados por Israel, en Cisjordania, los habitantes se reunieron para el funeral de una adolescente palestina de 13 años de edad, baleada por guardias de seguridad israelíes el sábado. La policía israelí sostuvo haber matado a Rukaya Eid Abu Eid, luego de que ésta intentara apuñalar a un guardia israelí en el asentamiento exclusivo para judíos de Anatot. El hecho tuvo lugar al tiempo que los palestinos exigen la entrega de los cuerpos de al menos 10 palestinos muertos a manos de fuerzas de seguridad israelíes desde el pasado mes de octubre. El jueves, los familiares llevaron a cabo un funeral simbólico en el que cargaron ataúdes vacíos durante una marcha hacia la sede de Naciones Unidas en la ciudad cisjordana de Ramalá, en demanda de que el gobierno israelí haga entrega de los cuerpos de personas de origen palestino que se encuentran en morgues israelíes.
El mundo.
En Canadá, un tribunal de derechos humanos emitió un importante fallo sobre los derechos de los pueblos indígenas conocidos como las Primeras Naciones. El fallo sostiene que el gobierno ha discriminado a los niños de las Primeras Naciones, ya que se proporciona a las reservas cantidades significativamente menores de fondos para los servicios de bienestar infantil. Esta diferencia tiene como resultado que una cantidad desproporcionada de niños de las Primeras Naciones se encuentre bajo custodia del sistema de cuidados infantiles del gobierno. Para muchas personas, esto se emparenta con la antigua práctica del gobierno canadiense de obligar a los niños de las Primeras Naciones a permanecer en internados con el fin de arrebatarles su herencia indígena. Cindy Blackstock, de la Sociedad de Cuidados de Familias y Niños de las Primeras Naciones, habló luego del fallo del martes. Blackstock afirmó: ¿No creen que lo primero que podemos obtener como derecho en materia de reconciliación es la posibilidad de criar una generación de niños pertenecientes a las Primeras Naciones que no tenga que recuperarse de su niñez? Washington anunció nuevas normas para continuar normalizando las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Las nuevas medidas levantarán las restricciones contra el financiamiento de exportaciones estadounidenses hacia Cuba y permitirán el envío directo de muchos productos. Anteriormente, las exportaciones estadounidenses debían pasar por un tercer país antes de llegar a Cuba y los envíos debían pagarse por adelantado en efectivo. Las nuevas medidas, que están programadas para implementarse a partir de hoy, también establecen normas que permiten un aumento de la cantidad de viajes. El presidente Barack Obama dijo que tiene pensado viajar a Cuba antes de que finalice su mandato el año próximo. And a leading indigenous environmentalist in Peru has been barred from entering the United States. Se impidió ingresar a Estados Unidos a un destacado activista en defensa de los pueblos originarios y el medio ambiente de Perú. Se suponía que Alberto Pisango iría a Park City para el Festival de Cine de Sundance, donde se presenta un reciente documental sobre él, When Two Worlds Collide, cuando chocan dos mundos en español. La película trata sobre la resistencia indígena a leyes peruanas tendientes a abrir tierras amazónicas a la explotación minera y forestal, así como a la extracción de petróleo. El 5 de junio de 2009, la represión de una manifestación dejó un saldo de decenas de muertos, entre ellos indígenas y policías. Pisango se enfrenta a cadena perpetua por el fatal enfrentamiento, aunque no se encontraba presente cuando se produjo. A fines de la semana pasada se le impidió abordar un vuelo para asistir al Festival de Sundance, tras lo cual se dirigió a la Embajada de Estados Unidos, donde se le informó que su visa había sido revocada. No se le explicó por qué.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.